desafíos, dificultades, adversidad, estudio, oración, enfrentarse a las circunstancias de la vida, todo eso nos impulsa a crecer.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy se nos recuerda que Dios nos ha dotado de talentos especiales a fin de poder servirnos los unos a los otros, ya sea dentro de las paredes de una iglesia, en la familia o en el trabajo. Acepte el llamado a una vida de servicio al escuchar el mensaje de hoy.
El Nuevo Testamento se refiere a los creyentes con distintos términos. Por ejemplo, se les llama embajadores, creyentes, hermanos, iglesia, escogidos, elegidos, discípulos, seguidores, conciudadanos, hijos, soldados, siervos. Pero en este mensaje quiero que enfoquemos nuestra atención primordialmente en uno de ellos, en el de siervo. Le invito entonces a buscar Gálatas capítulo 5, donde encontramos un versículo que quiero que veamos, aunque estaremos viendo muchos otros. Gálatas capítulo 5. Permítame darle una idea de lo que sucede en este pasaje. Pablo ha estado hablando de la libertad de la que disfrutan los creyentes y luego desafía a los creyentes de Galacia a que no vuelvan a caer en sus hábitos antiguos ahora que ya son salvos y que son libres por la gracia de Dios, que no vuelvan a tratar de cumplir con la ley para conservar la salvación. Eso lo dice en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas. Luego en el versículo 13 añade, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Simplemente dice, ahora que ya son salvos, no deben regresar al pasado ni decir, por la gracia de Dios tengo seguridad eterna, por consiguiente no me perjudicará pecar un poco. Pero nos advierte que no hemos sido llamados para mantener ese tipo de actitud, sino que debemos servirnos unos a otros por amor, que hemos sido llamados a andar en obediencia delante de Él y que el servicio es parte de esa obediencia. Ahora bien, al pensar en qué consiste tanto el servicio como ser siervos, hemos visto que no cabe duda que Jesucristo es el ejemplo supremo de nuestra condición de siervos. Pero el servicio es un llamado a obedecer el propósito de Dios para nuestras vidas, ni más ni menos. Pues en toda la Escritura está muy claro que eso fue lo que el Señor Jesús dijo en muchas ocasiones al hablar acerca de nuestra relación con Él. Vayamos ahora al capítulo 12 de Juan, y en ese capítulo quiero que notemos lo que dice en el versículo 26. Dice la palabra, «Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Es decir, que el Señor nos considera siervos suyos. Aquí tenemos no solo el llamado a servirle, lo cual es su propósito para nuestra vida, sino que el llamado a servir a Dios es un llamado a crecer en nuestra vida personal. Este es un aspecto que por lo general se pasa por alto. Nosotros decimos, bueno, yo estoy dispuesto a servir al Señor, y estamos casi convencidos que solo se trata de dar y dar y dar. Pero no es así, ya que funciona en ambas direcciones. Con mucha frecuencia tenemos la idea de que servir al Señor se trata solo de lo que debemos dar y hacer. Pero escuche bien. Si colocamos estos dos aspectos lado a lado, crecimiento en el Señor y servicio al Señor, el crecimiento tendrá la prioridad. Sin embargo, Dios no lo ve de esa manera, sino que Él considera que nuestro servicio es parte de nuestro crecimiento. Al disponernos a servir al Señor, creceremos y tendremos que hacer frente a dificultades, a desafíos, a situaciones que nos someten a prueba. Una de las mejores maneras de aprender la verdad de la palabra de Dios y de saber a ciencia cierta lo que creemos en realidad es que alguien cuestione lo que profesamos creer. Algunas veces una persona dice, yo no podría resistir si alguien cuestionara lo que creo. ¿Por qué no? Si lo creo y sé por qué lo creo, puedo defenderlo. Pero si considero que no puedo defenderme adecuadamente, sucederá que entre más sea cuestionado, más aprenderé a defender lo que creo. Y entonces, si llego a mi trabajo y alguien me dice, no entiendo por qué crees en esas cosas. Si somos cuestionados lo suficiente y recurrimos a la palabra de Dios, descubrimos lo que creemos y llegamos a conocerlo bien, nuestra convicción se afirma. Y precisamente al entregarnos a servir es cuando crecemos más en nuestra relación con Cristo. El crecimiento es parte de ser cristiano, así como lo es servirlo. No es una calle de un solo sentido, y servirlo es parte de todo el proceso del crecimiento. Pensándolo bien, Es muy cierto que nuestra capacidad de llevar fruto se determinará en realidad por el grado en el cual crezcamos. A medida que crecemos en lo que creemos, en lo que entendemos acerca de los caminos de Dios, lo que sucede es que llegamos a ser más útiles y más efectivos en nuestro servicio a Él. Muchas personas creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, pero se quedan estancados porque nadie cuestiona jamás su fe. Por una razón u otra, no creen que necesitan servirlo, sino que solo deben esforzarse por vivir bien, hacer el bien y ser buenos. Pero Dios no dijo eso, sino que fue más explícito al decir, «Yo soy entre vosotros como el que sirve», y añadió, «¿El siervo es mayor que su Señor?». ¡No! Así que si Jesucristo estuvo dispuesto a servirnos, nosotros debemos servir a otros también. Uno de los aspectos muy importantes en todo esto es el hecho de nuestro crecimiento espiritual. Todos sabemos bien que el crecimiento espiritual no es automático. Tenemos que orar, que adentrarnos en la palabra, que ponerle atención, que aplicarla, que cuestionarla, que fracasar en ciertos aspectos. Escuche bien, el fracaso es parte del crecimiento de la vida cristiana. ¿Cómo aprende una persona a caminar, a correr? Aprende cayéndose, dándose traspiés. ¿Cuántas veces tenemos que ayudarle a levantarse diciéndole, mi amor, volvamos a intentarlo? Al fin, camina, y la primera vez que logra ir de un extremo a otro, de un cuarto, saltamos de gusto y gritamos y proclamamos llenos de emoción, ¡mi pequeño atravesó todo el cuarto! Bueno, no sé qué tanto se emociona Dios, pero sospecho que si nosotros nos llenamos de emoción en términos humanos, Él debe emocionarse mucho al vernos creciendo y progresando en nuestro caminar espiritual. El servicio es parte del proceso de crecimiento, es una motivación poderosa, es la causa de nuestro crecimiento. Dios ha dicho que nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, por lo que naturalmente se interesa en ver cómo crecemos. Además, se interesa en comprobar cuál es el nivel de nuestra fe el día de hoy en contraste con lo que era antes. También se interesa en nuestro desarrollo en cuanto a la generosidad a dar, a servir, a compartir, en nuestro valor, en nuestra intrepidez de nuestra fe. Por supuesto que en todo esto Dios sabe qué está pasando. Bien, nosotros debemos vernos de la misma manera. Si nos desempeñamos bien en esta situación, con toda seguridad Dios cree conveniente movernos a otro sitio. Debido a eso, nosotros debemos considerar cada oportunidad de servicio, ya sea en el mundo de los negocios, en la iglesia, donde sea, como un punto de comprobación, de medición de nuestro crecimiento. Es decir, que alguien estará observándonos. ¿Acaso usted, en su negocio, le concedería un ascenso a un empleado que no trabaje bien? No. A alguien que nunca llegue a tiempo o que sea descuidado en su trabajo tampoco, sino al que sea diligente, que llegue a tiempo, que haga más de lo que se espera de él o ella. ¿Cómo procedemos entonces? Si buscamos a alguien a quien ascender, lo encontraremos entre ese tipo de personas. Dios está midiéndonos y nosotros debemos servirlo de tal manera que nos demos cuenta no solo de que Él nos mide, sino que otros también están midiéndonos o viéndonos. Si deseamos trabajar mejor y tener un lugar de servicio que sea mejor, cualquiera que sea, haremos lo mejor precisamente donde nos encontremos. Una de las trampas de Satanás es que Dios coloque a una persona en un lugar y quizá no sea ante una multitud de personas, acaso solo con unos cuantos o en un ministerio pequeño, lo que sea, pero el diablo le dice, ¿para qué tienes que darles lo mejor de tu esfuerzo? Mira, solo tienes un puñado de personas. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué esforzarse tanto? ¿Para qué trabajar tan arduamente en la preparación de esa lección de escuela dominical si vas a tener solo 4 o 5 personas y algunas de ellas ni se interesan? Ah, Satanás es quien sugiere todo eso. ¿Qué hace cualquier persona en esa situación? Se queda viendo televisión hasta la 1 de la madrugada del domingo. Luego llega a la clase de escuela dominical con los ojos semiabiertos y se pregunta por qué no hay más de 4 o 5 alumnos. Le diré por qué. Porque cuando nosotros nos esforzamos al máximo, aunque quizá no sea lo máximo que pueda hacerse, Dios honra ese esfuerzo porque está midiéndonos y preparándonos para un servicio mayor en el futuro. Eso no lo olvide. Él siempre está midiéndonos para el servicio en el futuro. Esto se aplica tanto en su negocio como en su vocación. También se aplica en la obra del Señor. No importa dónde sea. Es de vital importancia que nosotros entendamos que el crecimiento es parte de toda esa idea del servicio y que el servicio es parte del objetivo de Dios para hacernos crecer. Y alguno dirá, pues yo me siento muy desalentado donde me encuentro por lo que pienso irme de allí. ¿Sabe una cosa? Eso no siempre es una indicación de que debe irse. Yo me he sentido desalentado muchas veces, con deseos de salir huyendo y de abandonar todo. Pero ¿sabe usted qué pasa? Si nos alejamos de la voluntad de Dios, nos metemos en un enredo. De eso no cabe la menor duda. En segundo lugar, quizás Dios lo ha hecho sentirse desalentado porque Él está tratando de hacer algo especial. Nuestra reacción normal es buscar a quien culpar de nuestro desaliento y decir, lo que necesito es hacer un cambio aquí, allá o por acá, y todo será distinto. A veces Dios nos da una buena dosis de desaliento a fin de captar nuestra atención en lugar de que la centremos en nosotros mismos para que le digamos, Señor, ¿qué quieres cambiar en mi vida? ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Cómo quieres corregir algunas cosas? He sabido de muchos que llegaron a ese punto, que se postraron sobre sus rostros, clamaron a Dios y el Señor les mostró qué estaba sucediendo en su vida. ¿Y qué pasó? Que de allí en adelante todo fue distinto en su trabajo o en cualquier otra actividad. Dios sabe exactamente lo que hace cuando nos llama a un área de servicio. Esto me lleva al tercer aspecto, que nos dice que el servicio es también un llamado a ejercer nuestros dones espirituales. Le invito a buscar otros dos pasajes. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 4. Veamos este versículo que es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ponga atención a lo que dice. Cada uno, comienza el versículo 10, fíjese en esto. No dice que algunos, ni que la mayoría, sino cada uno. ¿A quién incluye ese término cada uno? A todos. El versículo dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios quiere decir las distintas maneras en las que Dios expresa, y escúcheme, expresa su bondad y su benignidad para con nosotros sin tener en cuenta mérito alguno o lo que podamos valer y pese a lo que merezcamos. Dice entonces que cada uno de nosotros ha recibido un don. ¿Cuál es? Muy sencillo. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu de Dios nos dotó y equipó para hacer lo que Dios desea de nosotros como creyentes. Ahora bien, todos venimos a este mundo con ciertos talentos y habilidades con los que Dios nos ha dotado, con cierto tipo de personalidad. Cuando alguno logra sobresalir en ellos, cuando se preocupa por afinar sus talentos y habilidades y cuando se esfuerza por desarrollar sus aptitudes, tiende a perfeccionarse. Pero un don espiritual es un privilegio que Dios otorga. Eso no quiere decir que seamos tan aptos como podríamos serlo, ni que no tengamos necesidad de someternos a un curso práctico, pero ya hemos sido dotados en algunos aspectos especiales. Quiero que veamos otro versículo, pues considero que también este es muy importante. Le invito a buscar Romanos capítulo 12. Allí también nos habla de los dones espirituales y acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nos dice, en el versículo 5 de Romanos 12, dice la palabra, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y luego notemos lo que dice en el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, que dice que todos tenemos diferentes dones. ¿Y por qué son diferentes? Porque son expresiones de la gracia de Dios. Él no quiso que todos fuéramos lo mismo. Supongamos que todos quisieran predicar. Cada domingo se armaría todo un lío. Supongamos que todos quisieran enseñar, pero que nadie quisiera cantar ni tocar un instrumento, que todos quisieran hacer una cosa diferente. Dios nos ha dado diferentes dones según su propósito y plan para nuestra vida. No existe tal cosa como una persona que no tenga dones. Todos tenemos, cuando menos uno. Notemos una vez más lo que dice el versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Es decir, debemos ejercer los dones conforme a lo que sea cada uno de ellos. Luego menciona algunos como el de profecía, de servicio, de enseñanza y otros más. Al ejercerlos, ya sea para enseñar, dar o mostrar misericordia, todos nos sirven para ayudar a los demás en lo que necesiten. Al ejercerlos, servir por medio de ellos y saber que nuestro servicio es expresión de esos mismos dones, haremos nuestro mejor esfuerzo para desempeñarlos, ya que estaremos sirviendo según la naturaleza de nuestro don y ejerciendo lo que el Espíritu Santo nos ha otorgado. Si nos esforzamos por hacer lo mejor que podamos, habremos decidido ejercer nuestra área específica de servicio conforme a los dones con los que Dios nos ha dotado. Él mismo nos ha capacitado para desempeñarlos lo mejor que nos sea posible. Bien, quiero que notemos algo más. Al pensar en términos de lo que es el ministerio, expliquémoslo así. El ministerio se lleva a cabo en nuestra vida cuando los recursos divinos suplen una necesidad humana por medio de un siervo que ama a Dios. Así que, Cuando esos recursos divinos suplen una necesidad humana por medio de usted, el ministerio se desempeña satisfactoriamente, lo que quiere decir que puede suceder cuando y donde sea. No nos limitamos a hablar de la iglesia, sino a servir al Señor donde Él quiere que estemos y donde tengamos el privilegio de desempeñarlo. A veces sí deseamos limitarlo a la iglesia, y si hemos de describirlo debidamente, quiere decir que el servicio es un llamado a involucrarse en vidas individuales de otras personas, siguiendo las indicaciones del Señor. Si nuestro servicio es en una iglesia, será como objeto de mantener relaciones los unos con los otros. Pero llevémoslo fuera de la iglesia por un momento, y digamos que usted trabaja en alguna industria, en un negocio particular o en cualquier otra cosa. No importa dónde esté. Usted sigue siendo hijo de Dios, y si intentamos separar el ser cristianos de la iglesia de ser cristianos en nuestro trabajo, eso jamás lo ha pensado Dios. Donde quiera que sirvamos, que trabajemos o que vivamos, debemos servir al Señor en todo momento. ¿Acaso el día de hoy mi servicio consistirá simplemente en animar a alguna persona que yo vea que esté muy desalentado en mi trabajo? ¿O acaso al día siguiente se trate de alguien que tiene una necesidad económica y que el Señor me diga, quiero que le dé cierta cantidad de dinero? ¿O acaso es alguien que tiene otro tipo de necesidad en su vida y simplemente necesita abrir su corazón para compartir lo que le molesta? ¿O acaso haya una persona que comete muchos errores y usted sabe que puede ayudarle a corregirlos y, por consiguiente, a conservar su empleo? Hay muchas formas de servir a Dios y cada una es un acto de servicio. ¿Qué está usted haciendo? Usando los recursos divinos. ¿Qué está haciendo su inteligencia? Supliendo una necesidad humana, por ejemplo. Si alguien comete un error en su trabajo y usted es el medio que Dios quiere usar en su amor, ¿qué debe de hacer? Ir a ayudarlo. Eso es un acto de servicio prestado al Señor Jesucristo, semejante a pararse tras este púlpito para predicar un sermón, ya que así nos convertimos en vasos que están a la disposición de Dios. Él desea que por medio de nosotros se supla la necesidad de alguno gracias a sus recursos divinos. Así que hay muchas maneras aparentemente insignificantes en las que podemos servir, aunque nos preguntemos, ¿esto qué tiene que ver con servir a Dios? Se lo diré. Todo servicio prestado a Dios tiene como objetivo a otra persona. Dios desea que nosotros nos entreguemos a los demás, pase lo que pase. Por ejemplo, digamos que estamos en una tienda de comestibles y a una persona se le cae algo que se riega por todo el piso. Usted podría pasar de lado y decir, debería tener más cuidado. ¿O qué haría usted si el niño de una señora movió algo que provocó que se cayera mucha mercancía? Hace unos cuantos días me sucedió algo semejante. Estaba escogiendo unas naranjas y al tomar una, muchas otras rodaron por todo el piso. En ese caso tuve que ser mi propio siervo y recorrerlas todas. Pero estoy hablando de cosas que parecen insignificantes. Usted y yo debemos ser sensibles para detectar cómo están los demás y qué le sucede. Algunos me dirán, ¿quiere usted decirme que levantar algo para otra persona es servir a Dios? ¿Por qué no? Permítame preguntarle. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí y dejara caer algo, ¿usted lo recogería? Le garantizo que hasta nos tropezaríamos unos con otros en nuestro afán por ser los primeros en hacerlo. Pero, ¿sabe usted lo que Él dijo? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Acababa de decir, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y ellos le preguntaron, ¿cuándo hicimos eso? A lo que él respondió, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay miles de formas de servir a Dios. Simplemente tenemos que ajustar debidamente nuestra mentalidad y convencernos que somos siervos de Dios. Por consiguiente, quiero alentarlo a que encuentre un lugar o alguna forma en la cual pueda servir al Señor. Por lo general tenemos el concepto de que los siervos del Señor son los que están tras el púlpito, los que elaboran horarios, eventos y programas, y el resto de nosotros somos objeto del servicio de todos ellos. Esto no está de acuerdo con lo que dice el Nuevo Testamento. Cada creyente es un siervo con su tarea específica de actividad. Todo lo que le pido es que investigue y diga, Dios mío, ¿qué quieres que haga en la iglesia, Señor? Hazme tan sensible que diariamente viva buscando formas de servir a los demás. Recuerde lo que dice la Biblia, pues con facilidad lo olvidamos. El Señor dijo, dad y se os dará. ¿Dar qué? Si me inclino y recojo algo para que usted no tenga que hacerlo. He dado de mi energía. Si le enseño a hacer una cosa que creo que le ayudará a conservar su trabajo, he dado de mi entendimiento y mis conocimientos. Si veo que alguien cae y lo levanto, estoy dándole mi amor, mi auxilio, mi energía y cualquier aptitud que posea a fin de ayudarlo. En otras palabras, hay miles de formas de servir a Dios, algunas en la iglesia, algunas fuera de ella. Nuestro Señor anhela una mentalidad de servicio, ya sea que esté en una tienda de comestibles o tras un púlpito, viajando por una carretera o sentado en casa. El servicio servicio es también una actitud que Dios desea para todos sus hijos, porque ese fue el ejemplo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por habernos servido yendo a la cruz y viviendo una vida en la que te tenemos como ejemplo para vivir y esperar. Te rogamos que el Espíritu Santo tome este mensaje, que lance un desafío a todo corazón que lo haya escuchado. Señor, produce tal convicción que nadie pueda decir, esto no se aplica a mi situación. Pues tú has dicho que has dotado a cada creyente con un don que debe ser utilizado para tu servicio sirviéndonos unos a otros. Te suplico que el Espíritu Santo plante esta semilla y la selle en cada corazón. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué piensa de usted mismo? Aprenda a desarrollar una imagen divina de sí mismo mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Llamado, el cual forma parte de la serie Una Vida de Servicio, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Conexión humana y relaciones sanas es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. encontacto.org/humano.
Si un creyente recibe críticas y alabanzas de la manera correcta, Dios usará ambos tipos de retroalimentación para lograr sus propósitos. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Nuestra relación con Dios es tal que nos ama incondicionalmente, no importa lo que pase en la vida. Él convertirá la dificultad y la privación que enfrentamos de la crítica de otras personas para nuestro bien. También nos permitirá tomar el tipo de elogio que debemos recibir y reconocer que todo es resultado de su bondad, amor y provisión en nuestra vida. Creo que Dios sabe cómo trabajar todas esas cosas en nuestra vida de tal manera que salgamos beneficiados. Y si respondemos a cualquiera de ellas de la manera correcta, saldremos fuertes en nuestra relación con Él, construyendo nuestra autoimagen. Una buena imagen de sí mismo es algo saludable. Piense en lo que Jesucristo le dijo a Zaqueo, que fue un traidor a los judíos: «Voy a tu casa y comeré contigo hoy». No lo criticó. Y tampoco criticó a la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Amable oyente, Dios siempre está en el proceso de corregir las cosas en la vida de las personas, no de condenarlas.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Por qué con frecuencia flaqueamos en el intento de servir a Dios? Mañana se nos dará la respuesta a esta pregunta y descubriremos la clave del éxito. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.